Achieving a gorgeous grin from home isn't a total mystery with BiteClear aligners. Just don't be surprised if all of your sleuthing friends start asking, "What's your secret?" Begin by ordering your at-home impression kit today for only $14.95. BiteClear aligners are doctor-directed and delivered to your door. Treatment costs thousands less than braces. Plus, they offer flexible financing, accept eligible insurance, and you can pay with your HSA FSA. Get 80% off your impression kit when you use code WONDERY at Byte.com. That's BYTE.com. Start your confidence journey today with Byte.
Man, that sunset is gorgeous.
Grill, patio, sunset. Hard to get better than that. Unless you're browsing Carvana's inventory while you soak it all in.
Oh, burger time.
So sit back, get comfortable. Carvana's got thousands of cars under $20,000 just waiting for you.
I could stay here forever.
Carvana, where car buying meets comfort meets convenience. Download the app or visit Carvana.com today.
Delve into the shadows of the mind with Sleeping Dogs, a gripping murder mystery starring Academy Award winner Russell Crowe. Now available on digital. Crowe portrays an ex-homicide detective unraveling a brutal murder he can't recall. Uncovering secrets from his past, he learns a chilling truth. It's best to let sleeping dogs lie. Visit sleepingdogsmovie.com/wondery to watch Sleeping Dogs, now on digital. That's sleepingdogsmovie.com/wondery.
Pues se terminaron los Juegos Olímpicos y hoy vamos a repasar aquí en Deportes al Detalle cuál fue nuestro momento olímpico.
Y lo que se terminó fue la cordura en este podcast. Para quienes lo ven, vean cómo está vestido este señor. Fanáticos de Messi ahora en el PSG.
Seguimos de luto en este podcast. Seguimos de luto. Esto es Deportes al Detalle. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la parte del mundo donde se encuentren. Él ya está aquí en Estados Unidos, está en una locación secreta, misteriosa. No le vamos a decir dónde está Carlos Ramón Justiz con su sudadera Villamelón del Paris Saint Germain, que yo también tengo varias, pero eso es otro tema a discutir. Partner, bienvenido de nuevo a los Estados Unidos de Norteamérica. Después de tu grandísima cobertura de Tokio 2020, vamos a comenzar hablando justamente de Tokio. Primero, ¿para ti qué hora crees que son? Porque tú debes tener el reloj biológico hecho patilla, no hecho pedazo.
Sí, vamos a revisar, ya te digo cuál, el reloj biológico aquí dice que son las 12 del día, de mañana.
So, para ti, esto lo estamos grabando miércoles en la noche, para ti es jueves al mediodía.
Literal.
Ah, qué bonito, qué bonito. Bueno, esta noche vimos el retiro de esa enorme escultura flotante en Tokio, Carlos, con los 5 aros olímpicos que se instaló en diciembre, de una forma marca el proceso, la transición de los Juegos Olímpicos a los Paralímpicos que están a punto de empezar. Pero seamos honestos, tristemente la gente no le presta la atención a los Paralímpicos que se le presta a los Juegos Olímpicos. Y eso es una lástima porque es una competencia muy hermosa, muy bonita, muy intensa, muy humana, que toca mucha fibra, ¿no? Me refiero a ambos, pero en especial a los paralímpicos. Pero tú que cubriste tus terceros Juegos Olímpicos, primeros como delante de la cámara, ¿con qué te vas a quedar de los Juegos?
Creo que lo primero es el hecho de haber podido entrevistar a los atletas, no solo a los que quedaron medallistas, sino incluso a los que no, que tuvieron participaciones destacadas, como Luis Carlos Martínez de Guatemala, que termina estando un segundo atrás de un récord mundial y nadando contra unos monstruos de la piscina. Y creo que esa parte es la que me quedo, el tacto que pudimos tener. Atípicos los juegos, no poder ir a muchas de las pruebas, de hecho estar ahí en el contacto directo con las pruebas, entonces eso lo hizo algo complicado. Pero bueno, creo que de hecho todas estas complicaciones hacen que tuvieras que buscar recursos para seguir haciendo el trabajo, para tratar de encontrar historias, para seguir estando, pues justificando el hecho de que estás ahí, tratar de traer lo mejor de esos juegos para este lado, para todos los que los estaban viendo. Entonces creo que eso fue lo más importante.
Yo pensé que ibas a decir que lo que más te llevabas eran los mariachis japoneses, que estuvieron muy buenos. Estuvieron muy buenos.
Fíjate que, de hecho, lo que me hace sentir bien es que el mariachi ese no busca ser famoso, no está buscando tampoco robarse la identidad. Sí, no quieren el reflector y no buscan el dinero, porque además obviamente están en un lugar donde tampoco tienen mucha demanda. Entonces, una de las historias que me parece bastante linda de ese momento es el hecho de que mi productora que estaba encargada, o bueno, la productora que estaba encargada de hacer esa historia, va a buscar esta historia, los encuentra, los contacta, y luego pudimos, a partir de esa historia y con el hecho de que se volvió viral en redes, subieron de 200 seguidores a 4,500 seguidores y les han llegado dos o tres invitaciones para poder estar en eventos internacionales. Y para mí eso es lo más importante, ¿no? Que les pudimos dar un poquito ese escaparate para que ahora puedan seguir difundiendo algo tan lindo que hacen, ¿no?
Claro. Fueron unos Juegos Olímpicos atípicos. Por obviamente por la pandemia. Eso se sobreentiende. Pero vamos a empezar a buscar fotografías, momentos, Polaroids que a cada uno se le queda. Y demos una vuelta, demos un par de vueltas, ¿no? Para ti, Pedro Andrade, ¿cuál fue la fotografía, la imagen que se te va a quedar tatuada de Tokio 2020?
Ok. Yo tengo tres, pero como vamos a dar dos vueltas, comienzo. Dijiste, como vamos a dar dos vueltas, comienzo. De las tres, voy a decir dos en esta primera vuelta.
No, pero puedes decir las tres.
Ok. Obviamente, la actuación espectacular de nuestra guerrera, Yulimar Rojas, para Venezuela. Récord olímpico y récord mundial. Uh-huh. Una guerrera. Y además, lo que más me alegró de ella es su personalidad, incluso cuando aplaudía pidiéndole ánimo a la gente para hacer su salto. La segunda, un momento para mí súper hermoso y resume lo que son las Olimpiadas, que fue el compartir la medalla de oro entre Italia y Qatar en salto. Eso es espectacular.
Ya tiraste tu dos por uno.
Tengo mi 2x1. Y la última, para cerrar,
pero
la
tercera. Pero bueno, ya va, pero vamos a dar una vuelta, ya vale.
Ok.
Ya va, okay. Vale, pero... Tipo,
bueno, me emocioné, señor, vale.
Ya vi.
La cadena.
Ya vi, ¡epa!
Estoy emocionado porque viste a Carlos y usted aquí.
Bueno. Carlos Ramón, danos una Polaroid. Tú que, imagínate, tú te vienes con la maleta, con la valija llena de Polaroids mentales, ¿no? Danos una.
Creo que para mí la más impresionante, aparte de la de Yulimar Rojas, porque fue el único evento que pude estar ahí, estuve ahí en el estadio, y de hecho Yulimar hace el primer salto, gana el récord olímpico y básicamente con eso tenía asegurada la medalla de oro, pero ella iba por ese récord mundial. Incluso las dos fallas que tiene, bueno, los dos fallas en el sentido de que le marcan el foul a la hora de brincar, uh-huh, era pensando en eso, porque pasa la raya del récord mundial y se lo logré. Entonces, en su cabeza estaba no nada más ganar, ella quería pulverizar ese récord, se había preparado para estar ahí y lo logra, y me parece impresionante, además de después de haber estado dos Juegos Olímpicos por detrás de Caterine Ibargüen, que también es una de las nuestras, uh-huh, y que esa competencia la haya llevado además a ser una de la cara del movimiento LGBTQ, por lo que vive Venezuela. Entonces me parece impresionante. Y la otra también sería la medalla de oro de Neysida Holmes en el levantamiento de pesas, la ecuatoriana. Primera medalla en la historia de su país para una mujer, y creo que en general las mujeres latinas nos representaron impresionantemente en estos juegos, con las medallas en México, en la plataforma, en los sincronizados. Entonces creo que la actuación de las mujeres en Tokio para los países latinoamericanos, que eso es lo que yo me quedo.
Sí, ser venezolano y no decir Yulimar Rojas es imposible, ¿no? Es la Polaroid que a uno se le queda. Les confieso que fue el único evento que vimos en mi casa todos en familia, por temas de horario, por temas de muchas cosas. Yo trabajando, cuando yo llegaba a la casa eran aquí 12 de la noche, 1 de la madrugada, y a esa hora está mi esposa y mis hijas y mi suegra dormidas, pero hicimos un esfuerzo. Yo lo vi en vivo, pero luego lo vimos grabado juntos otra vez, para que quería que mis hijas vieran a lo que hizo Yulimar, mi esposa quería verlo. O sea, eso obviamente es la gran postal de los Juegos Olímpicos. Para mí hay dos cosas, que son postales y luego cómo se pueden desarrollar. Eso en momentos. Uno es Simone Biles, porque sin ganar oro, que era lo que se suponía que iba a ser Simone Biles, ganó una medalla de bronce, se convirtió en la cara, en el afiche, lo que hizo unos meses atrás Naomi Osaka al irse de Roland Garros, retirarse en medio del torneo por salud mental, fue lo mismo que hizo Simone Biles. Y creo que en un escenario más grande, porque era la cara de uno de los deportes olímpicos por excelencia, como es la gimnasia. Era tal vez junto con Katie Ledecky y, te digo, en unos Juegos Olímpicos marcados por la potencia femenina, por la representatividad y el éxito femenino de los atletas individuales, con Caleb Dressel, Ledecky y Biles, eran las caras. Y Dressel se convirtió en una cara después en Tokio, porque no sabíamos que iba a ser lo que hizo Dressel, el nadador. Pero las publicidades en Estados Unidos eran todas Biles, Ledecky, el Team USA de baloncesto, pero era todo Biles, Biles, Biles. Y esa fotografía de ella, esa imagen de ella diciendo no, o sea, no, no estoy bien, tengo los twisties, como se llamó, que es que básicamente no reconocía de arriba, de abajo. Eso para mí fue muy impactante porque abrió un debate, abrió una conversación, normalizó un tema tan importante como la salud mental. Eso para mí fue profundamente impactante. Y lo otro, a lo mejor les va a dar risa, estos son los primeros Juegos Olímpicos que yo disfruto con mis hijas, porque Río, Lara tenía un añito de nacida, Sofía no había nacido, y tuve la primera experiencia de mi hija pedirme, no me pedía ver películas de Disney o series en Peacock o cosas en Netflix, sino que cada vez que yo tenía chance, las pocas horas que tenía libres en mi casa, mi hija me pedía ver los Juegos Olímpicos. Y yo recordaba ser un niño con mi papá, con mi mamá, y hacer exactamente lo mismo. Entonces Lara empezó a identificar banderas y ya sabía cuál era la bandera de Japón y la bandera de Venezuela, obviamente, la de Estados Unidos, la de Reino Unido, y empezaba. Y aparte ver en ella lo que despertó probablemente nosotros tres de niños, el ver unos Juegos Olímpicos por televisión, al punto que ahora quiere todo de gimnasia rítmica. Y le compré el aro, y le compré la cinta, y le compré, porque está realmente, entonces, para mí eso fue es lo con lo que me voy a quedar, el haber vivido como papá por primera vez los Juegos Olímpicos, y quién sabe dentro de, no sé, 15, 20 años, qué impacto a lo mejor Venezuela o Estados Unidos, el país que ella decida, tendrá una atleta olímpica que habrá comenzado su trayecto viendo los Juegos Olímpicos como tantos otros, en este caso en Tokio 2020.
Sí, definitivamente eso es lo que te dejan además los Juegos Olímpicos, ¿no? Creo que, y sobre todo estos que te digo que no se pudieron disfrutar igual, o sea, por ejemplo, ese día que pude ir al estadio, aparte de la medalla de Yulimar, y también ese mismo día pasó el otro momento que hablaba Pedro sobre la medalla entre el italiano y el catarí, hicieron una presentación que no sé si la pusieron en televisión, pero por primera vez en la historia hicieron como una presentación en grande a la hora de hacer los eventos. Ese día se corría la final de los 100 metros libres y en el Estadio Nacional hicieron unos proyectores sobre los 100, sobre lo que vendría a ser la distancia de los 100 metros. Entonces hicieron una proyección que salía de los juegos de los aros, marcaba la distancia y luego salían unas fotos como holográficas de los corredores y los presentaban uno a uno y salían sus estadísticas. Y creo que toda esa parte, el hecho de no haber tenido fanáticos, se perdió un poco. Me imagino, por ejemplo, la medalla de oro del béisbol entre Estados Unidos y Japón, la locura que hubiera sido en el estadio, tener ese estadio lleno de fanáticos. Lo mismo en los partidos de fútbol, cuando México se enfrenta a Japón por la medalla de bronce, eso hubiera sido una locura.
No, y Carlos, no sabemos qué impacto hubiese tenido en el resultado, porque qué hubiese pasado en el partido de semifinales España-Japón si Japón tiene el estadio lleno. O sea, hay un impacto deportivo del público en distintos resultados, ¿no? La presión pega diferente, el ánimo afecta, o sea, es un factor que determina el resultado de un evento, ¿no? O que puede afectarlo.
Sí, totalmente. Y por eso digo que por eso historias como la tuya, pues es la parte importante de por qué se hayan llevado a cabo a pesar de la pandemia, ¿no?
¿Qué te impresionó de Japón, Carlos? Vamos a salirnos de Tokio, de los juegos. ¿Qué, o sea, qué es lo primero que tú dijiste, Dios mío, qué es esto, qué maravilla, o qué impresionante, que no puedo, o sea, qué es esto?
Es lo más impresionante es la eficiencia y la amabilidad que tiene todo el mundo en Japón. Todo funciona al pie de incluso desde la llegada al aeropuerto, ese primer día que teníamos que pasar todo el protocolo de COVID, ponerme a pensar que con la cantidad de atletas, con la cantidad de gente que estaban procesando, que no todos venían, porque la realidad es que no todos venían sumamente preparados con las aplicaciones y todas estas cosas que nos pedían, la paciencia que tenían para tomarte uno por uno, revisar que todo estuviera bien, pero además que todo se movía y en ningún momento dejabas de moverte. O sea, a pesar de que el proceso fue largo y duraste una hora y media, dos horas dentro del aeropuerto, era una prueba tras otra y pasar un requisito y un requisito y un requisito. Después ves la ciudad, todo funciona exacto. Llegas a los eventos, todo estaba... Por ejemplo, en los venues o en los estadios, uno tiene que pasar por una zona específica para poder entrar al estadio. Los medios tienen un acceso, los fanáticos tienen otro acceso. En el acceso de medios, todo estaba puesto en un lugar donde era fácilmente accesible. Y eso es de preparación, no del COI, eso es de la preparación de los locales. Entonces, eso más la habilidad de los japoneses para ser sumamente amables con todo. O sea, a ti se te atora algo y aunque no hablaras japonés, ellos hacían el esfuerzo para traducirlo, para encontrar cómo hacer, y literalmente si querías ir a algún lugar, te decían, no, es que yo te llevo, y tú así, no hace falta, pero ellos son así. Entonces, la verdad, te quedas enamorado de esas cosas, y yo tengo que regresar, yo tengo que regresar de vacaciones, sí o sí, porque hay muchísimas cosas, hay tanto para ver un país además milenario, ¿no? Y no poder ver todo eso, pero digo, la eficiencia, la limpieza y la amabilidad creo que son las tres cosas que te quedas realmente con el ojo cuadrado.
Y otra pregunta que te quería hacer era, ¿tú considerarías que en Japón hubo, por el tema de la pandemia, qué palabra definirías tú si es eficiencia o rigurosidad?
No, es una mezcla de las dos. Ellos están acostumbrados a las reglas, ellos no sé, o sea... Otra cosa impresionante, te subes al metro, el metro nadie habla, no se oye una sola palabra, respetan en este caso, como teníamos pandemia, respetan la distancia, o sea, sin tú decir así, nada,
te así sentabas, el de Caracas. Así el de Caracas, no me sorprende.
También nadie tira, si tienen que organizarse para algo, ellos mismos hacen la fila. Por ejemplo, había unos aros olímpicos separados del Estadio Nacional, porque había como varias partes donde están los aros olímpicos para tomarse fotos. Afuera del Estadio Nacional había dos de ellas, pero uno no podía accesar ahí más que fueras prensa o tuvieras acceso como voluntario o alguna cosa así. Claro. Pero afuera, donde estaba el Museo de los Juegos Olímpicos, pusieron unos. Y la gente se formaba ella sola y tomaba fotos y lo hacía rápido porque además decía, bueno, es que yo sé que hay alguien atrás. Entonces se sentaban, se tomaban la foto rápido y se iban y dejaban que viniera el otro. Entonces ese tipo de cosas es lo que te das cuenta por qué funciona. Porque es esa forma de ser de ellos, esa forma de ser disciplinados sin necesidad de que alguien esté encima diciéndoselos, es lo que hace toda la diferencia.
¿Qué se puede aplicar a nivel de seguridad, de control, de eficiencia, como lo quieras llamar, Carlos, de Tokio 2020 en París 2024, en Los Ángeles 2028 y sucesivamente en otros, no solamente Juegos Olímpicos, sino eventos deportivos? No sabemos cuánto va a durar esta pandemia, evidentemente. Ojalá que termine lo antes posible, pero supongamos que ya la pandemia cesó, esperemos para el 2024, viene la Copa del Mundo, que es el gran evento, vienen los Juegos en Beijing ahora, pero digo, de la magnitud de los Juegos Olímpicos es Qatar 2022, lo que está en el calendario deportivo global. ¿Qué crees tú que pueden aplicar los cataríes o aprender de los japoneses?
Bueno, en el caso de Qatar, por cómo funciona su sociedad y por cómo tienen cómo van a estructurar la Copa del Mundo, además, porque en este caso pues, no va a haber viajes porque todos los estadios están dentro de ese mismo, de lo que va a ser Doha, de la parte solamente de esa ciudad, va a ser un poco controlado además por cómo va a estar ese cordón. Pero creo que el principal obstáculo para poderle aprender lo que hicieron los japoneses viene desde la planeación de la ciudad. Uh-huh. Tokio está tan bien trazada en general como ciudad que las carreteras, por ejemplo, uno paga extra por las carreteras. Entonces, como pagas extra por las carreteras, ese mismo dinero va para mantener las carreteras siempre están en estado óptimo y solamente la gente que tiene la capacidad o que quiere pagar por esas carreteras se sube a los freeways, que le diríamos nosotros aquí en Estados Unidos, y eso agiliza mucho el tráfico. Porque entonces solamente hay una cierta cantidad de autos en los freeways, hay otra cierta cantidad de autos en la calle, uh-huh. y eso facilita el tráfico. Obviamente hay partes, hay horas a las que el tráfico se pega más, porque también está definidas las horas de entrada y salida de los trabajos. O sea, hay una estructura social que es muy difícil de implementar y de copiar a la hora de hacerlos. Yo estoy seguro que, por ejemplo, en París, sí va a haber algunos accesos, como siempre hay, donde los vehículos oficiales, ya sea los de medios o los del Comité Olímpico Internacional, tendrán vías abiertas para que ellos puedan transitar solamente por esas vías para no obstaculizar el tráfico. Esas cosas van a existir. Claro. Pero por el trazado de París va a ser más complicado que sea de la misma eficiencia de la que es Tokio. Y lo mismo va a pasar con Los Ángeles, ¿no? Entonces, son cosas que tal vez puedes aplicarlas un poquito, pero socialmente, simplemente por la estructura, va a ser muy difícil que se parezca, ¿no?
Bueno, y para cerrar Tokio y meternos en el tema Messi y Paris Saint-Germain, ¿dónde ubica cada uno estos Juegos Olímpicos en su ranking de favoritos? ¿Está en el top 3? ¿Está en el top 5? ¿No entra ni en el top 10? ¿Dónde los pone, Pedro, estos Juegos para ti?
Yo los pongo en el top 3 para mí. Me impresionó por la capacidad de organización, por el momento en que estamos viviendo, alejados de sin público, sin competencia, y por los grandes momentos conseguidos. Te iba a decir, los otros que me faltaban, la medalla de oro de Estados Unidos en voleibol, por la historia de su entrenador, y el regreso fantástico de Hassam en el atletismo, una bárbara. Y otra cosa que me dejó esta, en que nos dejó, porque te lo dejó a ti, no sé si a Carlos, pero que nos dejó a la gran mayoría fue bastante insomnio por el horario.
Bueno, entonces, ¿cuál es? Tú dices que está en el top 3. ¿Y cuáles son los otros dos para ti?
Los de Río.
Ok.
Y para mí como venezolano, los de Londres, porque en esa oportunidad fue donde tuvimos mayor representación de atletas. No conseguimos la mayor cantidad.
A nivel de medalla fue este. Este ha sido el mejor juego, lo mejor juego
para Venezuela. Correcto. En ese momento fue la mayor cantidad de representación, no así en medallas. Y este, la mayor cantidad de medallas conseguidas para Venezuela. Sí. Y además en las condiciones en las que lo lograron esos muchachos, que me les quito el sombrero.
Sí, para mí es difícil. O sea, como no hubo público, pero no hubo público porque era pandemia. O sea, tienen un valor sentimental. Y uno lo ata a distintas cosas, ¿no? El hecho de uno ser venezolano y haber visto por fin a Antonio Díaz en unos Juegos Olímpicos en karate, que fueron en Japón, es como que, o sea, no hay nada mejor. Lo único mejor hubiese sido que hubiese ganado una medalla, ¿no? Pero más allá de eso, ver al sensei, al representante más elevado del karate en la historia de Venezuela, como Antonio Díaz, por fin, a los 41 años, representar a su país en unos Juegos Olímpicos y en karate, fue demasiado. Daniel Ders, a los 36 años, compitiendo con chamos de 25, 22, 23, y quedar segundo, fue como demasiado. Lo de Yulimar Rojas fue Michael Phelpsesco en cuanto al dominio de su deporte. O sea, si el salto triple tuviese múltiples medallas, Yulimar hubiese ganado múltiples, ¿no? O sea, si hubiese distintas categorías, qué sé yo, salto triple combinado, salto triple, qué sé yo. Pero mis Juegos Olímpicos favoritos son los de Barcelona. Era un niño, tengo tatuada en el recuerdo el encendido del pebetero con la flecha, ¿no? Con el arquero, con Antonio Rebollo, que lanza la flecha y prende aquel pebetero fantástico, porque fueron los Juegos Olímpicos del Dream Team, de Jordan, de Magic Johnson, de aquel equipo extraordinario de Chuck Daly, porque Venezuela jugó baloncesto en esos Juegos Olímpicos luego de haber hecho lo que hizo en el Preolímpico de Portland con los héroes de Portland. Entonces, para mí, o sea, en mi escalafón de vida, Barcelona 92 está en el número uno, y no sé qué tendrá que pasar para que alguien los rebase. Londres, la medalla de oro de Limardo, la recuerdo como si hubiese sido hace 5 minutos. Yo trabajaba en un canal de televisión en Venezuela, estábamos todos en la redacción, en torno al televisor, viendo cada combate de Rubén, y estábamos con espadas imaginarias en la mano, todos peleando con él, ¿no? Y lo que fue, y lo recuerdo porque mi papá se crió en Londres, y recuerdo aquella inauguración que tuvo mucho sentido del humor británico, ¿no? Con Monty Python, con Rowan Atkinson, que es Mr. Bean, con aquel famoso sketch donde meten carrozas de fuego, él tocando el sintetizador. Entonces, recuerdo mucho Londres. Y de pronto pongo Tokio tercero, porque fue la pandemia, lo viví como papá, mis hijas, Yuli Marza, tantas cosas. Para mí está en ese orden. ¿Para ti, Charlie?
Yo creo que yo pondría primero Sydney 2000, simplemente porque yo en aquel momento estaba muy involucrado en la natación, a pesar de que también estaba en el fútbol, era cuando estaba tratando de estar en el equipo nacional de México, y me acuerdo involucrarme mucho con los Juegos Olímpicos con Ian Torf en aquel momento. Antes de eso, con Atlanta y en Barcelona, recuerdo haberlos visto, pero no estar con él, o sea, no tenía el mismo involucramiento ni emocional ni físico para estar ahí. Sydney fueron los primeros que yo me fijé, que estaba yo al pendiente, que veía las carreras, que estaba Jan Trotter, Peter Van den Hogenban, y yo veía esos tiempos y decía, bueno, yo quiero hacer esos tiempos en la piscina, ¿no? Entonces creo que los tengo que poner primero porque a partir de ahí es una forma en la que mi carrera se ha despegado después. Después pondría estos, que son los juegos de... Después pondría Londres 2012. Fueron mis primeros juegos ya trabajando. México además gana una medalla de oro en fútbol, que es impresionante. Y que además yo pude ser parte de esa producción, ¿no? Entonces serían segundos. Y estos terceros, obviamente, porque pude estar ahí, porque pude estar en cámara y por todas las historias que me pude traer de ellos, ¿no?
Y dejé por fuera Beijing. Lo que pasa es que Beijing fue tan potente, o sea, fue tan masivo, y no lo estoy usando como excusa, todo lo contrario. O sea, me parece mentira que los haya dejado por fuera. O sea, ¿a quién se le olvida lo que hicieron Phelps y Bolt en Beijing y aquel famoso estadio, el Nido de Pájaro, que fue donde se llevó a cabo el atletismo? En fin, dejamos atrás Tokio 2020, tenemos que hablar de ese lamentable suéter que tienes puesto, Carlos Ramón.
No es mi culpa que los demás se vayan a subir al carro. Bienvenidos al carro. Bien, este carro partió hace poco.
Esa chaqueta tuya, Carlos Ramón, ¿es de hace cuánto?
Hace 6 años.
Para empezar bien, ¿no? Para empezar bien. Yo también tengo varias playeras, camisetas, jerseys del Paris Saint-Germain de hace mucho tiempo. Pero bueno.
Oye, una pregunta a ustedes dos que tienen camisetas del PSG de hace mucho tiempo. Uh-huh. ¿Qué tal el museo del PSG? Está bueno, está bonito. Yo necesito ir al Parque de los Príncipes a verlo.
Fui al Parque de los Príncipes en el 2012 y no está el Museo del Cerrado. No fui, no pude entrar. O sea, fui al estadio, no pude entrar al estadio porque era de noche, eran como las 12 de la noche, pasé por fuera. Entré a la tienda del PSG, una de las 700.000 que tienen por todo París. Pero bueno, ya iremos a ir a París, chicos, a ver qué pasa con eso.
Yo voy a tener que hacerle así un poquito en esta. Durante la Copa Mundial Femenina de la FIFA, una de las principales sedes era París. Entonces, literalmente, el Parque de los Príncipes fue un lugar donde me metí, entré, subí, bajé, entré por un lado, entré por adentro, entré por fuera, fui a la cancha. Para mí, que de hecho, me apego con el Paris Saint-Germain porque la realidad es que el Paris Saint-Germain, incluso en Francia, que son algo que platiqué con la gente en Francia, específicamente cuando fuimos a las últimas fechas en Lyon, es que el Paris Saint-Germain está considerado un equipo boutique. El Paris Saint-Germain aparece en los 80s, 90s, lo crean con esta identidad gráfica avant-garde y todo siempre ha sido muy bonito con el Paris y además ahora tienen mucho dinero. Entonces, lo consideran un equipo boutique y a la gente no, en general en Francia no le gusta, no les caen bien. A mí siempre me ha gustado la ropa precisamente por eso, porque al ser un equipo boutique se han preocupado mucho por hacerlo marketable. Y entonces a mí siempre me ha gustado la ropa del París y va más por allá porque tengo tantas... Sí.
La línea exclusiva de Jordan.
Pero ojo, porque hay algo que es cierto. El uniforme clásico del Paris Saint-Germain, para mí es mucho mérito, nos estamos dejando un poco, pero que un equipo nuevo, como el PSG, digo, nuevo en el contexto del fútbol europeo, que en su momento fue el PSG, haya logrado encontrar una identidad gráfica de uniforme, o sea, todo el mundo reconoce que esa remera, esa camiseta, ese jersey azul con la franja roja en el medio, ese es el PSG, ¿no? Pero bueno, Dios mío, no puedo creer que vamos a decir esto. Hoy presentaron a Messi en el Paris Saint-Germain. Hicimos el podcast la semana pasada, Carlos, el día que Messi ya no estaba. No sabíamos a dónde iba a ir, se suponía que iba a ir al PSG. ¿Cómo resumes tú todo esto? La ida de Messi, la llegada a PSG, ¿qué tiene que...? Obviamente la obligación es ganar la Champions, pero ¿cómo ves todo?
Primero, creo que, y no estuvo la semana pasada, pero la responsabilidad es de una mala gestión del Barcelona. No solo gestión mala con Messi, no tiene que ver, pero yo lo decía en algún momento, el hecho de que Messi ganara el 15% de todas las entradas del club en algún momento iba a romper el cochinito, era por lógica. Por eso un jugador, por más que sea Messi, no lo puede sujetar a que tenga ese tipo de poder económico. En algún momento iba a tener que pasar esto, porque es una mala gestión en general de todos los activos del club. y entonces tiene que salir. Entonces es una mala gestión del Barcelona y por eso Messi tiene que salir.
Yo ahí discrepo un poco lo que dices y lo voy a poner por un ejemplo que está ocurriendo hoy. Primero porque el caso de Messi es tan atípico para el Barcelona que, por ejemplo, su salida ya representó un 70% menos en su venta de mercadería el día de hoy. Solo sí, el día de hoy.
Pero no importa, porque otra vez, todo el mundo cuando se habla de venta de mercadería es una mentira. La marca ya le pagó al Barcelona por vestirlo. Se acabó. No va a entrar más o menos dinero por eso. El porcentaje que el Paris Saint-Germain, el mismo porcentaje que se va a ganar por tener a Messi ahí es muy bajo. Si acaso por visibilidad la marca Jordan le está ganando algo. Pero
revaloriza muchísimas cosas. Por ejemplo.
Pero los contratos ya están firmados, ¿no? De todas maneras, los contratos que ya están, hoy salga Messi o no salga Messi, los contratos están firmados. El Barça los firmó como el Fútbol Club Barcelona.
Obvio, eso no lo cambias. Pero, por ejemplo, cuando vayas a renegociar ahora con Rakuten otra vez tu marca Barcelona, habría que ver de aquí a allá qué figura está en el Barcelona.
Sí,
ningún jugador está por encima de una institución para solventar. No vas a tener el 15% de todos los activos. El 15% de todos los activos de un club es una barbaridad.
No. Y ojo, el problema del Barcelona, más allá de los 15%, o sea, el 15% de los activos del Barcelona de Lionel Messi es que también le diste demasiados activos a exjugadores que no pueden estar. O sea, te pusiste a la cochinita loca. ¿En qué sentido? En que inflaste tu base salarial querías equiparar al resto a la altura de Messi.
Es que eso tienes que hacer.
Querías empujar al resto a la altura de Messi.
Está comprobado que no puedes, por eso no lo puedes hacer. Tú una plantilla donde tengas un jugador que está acá y los demás acá, nunca te va a rendir. Eso es por lógica. Entonces, la prueba factible de esto es lo que hace Tom Brady cuando cada vez que cambia de equipo. Tom Brady podría romper contratos cada vez que quisiera, pero él se preocupa por tener un equipo bueno. Entonces dice, bueno, me voy a bajar el sueldo y voy a hacer que pueda tener el equipo suficientes activos para venir. Acá el Barcelona no hizo eso. Y no es porque Messi no se lo merezca, pero en algún momento esa gestión tenía que haber sucedido.
Y ahora te pregunto, porque también aquí viene la otra duda. El Barcelona no puede, pero ¿por qué el City y el Paris Saint-Germain sí pueden más allá de que su...? Porque, ojo, el contrato de Messi, ¿cuánto es en el PSG? ¿Por cuánto dinero? ¿A cuántos años? ¿A cuánto le están pagando también a Neymar? Y ahora habrá que ver, Mbappé diga que no renueve, ¿a cuánto?
Pedro. Estamos sobrecomplicando el asunto. Estamos complicándolo demasiado. El equipo está mal manejado. El Barça tiene más de una década siendo mal manejado. Oh. Y llegó un factor externo impensado, improbable,
imposible. Que agravó mucho más la situación.
Que se llama COVID-19. De nuevo, para resumir qué pasó, para los que no están enterados, ¿qué fue lo que pasó? En España hay un límite salarial que no es como el de la NFL, que es duro, que es el mismo para todo el mundo. En la NFL el tope salarial son 182 millones de dólares. Y usted no se puede pasar de ahí. Es un hard cap, no se puede pasar. ¿No? Uh-huh. En la NBA hay un tope blando. Te puedes pasar, pero pagas una multa. ¿Sí? En España viene determinado por los ingresos y egresos del club. Entonces hay una cifra que la liga determina. Si el Barça egresó tanto e ingresó tanto, el número permitido para su tope salarial es tanto. Ese tanto viene siendo el más alto de la Liga Española desde hace 10 años, más que el Madrid, más que todo el mundo. Viene la pandemia, se elevan los egresos, no hay ingresos porque no venden jugadores, porque no hay taquilla, por un montón de cosas, por ende ese tope salarial disminuye. Y disminuye cuando se le vence el contrato a Messi y tienen ya salarios groseros, exagerados, acumulados, que hacen que ese tope salarial no se pueda mover. Aunado a eso, la gente que dice, ¿por qué Messi no se bajó el sueldo y jugó gratis? Porque no puede. Porque la ley en España impide que un jugador se baje el sueldo de un año a otro. Y por más que no es el mismo contrato, es el mismo jugador en el mismo club, hizo una renovación de contrato, Messi, que ganaba 70, se lo baja al 50%, es decir, 35 millones de euros, y no puede bajárselo más porque la liga se lo impide. ¿Por qué? Porque dice, bueno, espérate, que hay algo raro. ¿Por qué tú ganabas 70 y ahora vas a ganar 10? Te tienen que estar pagando bajo cuerda 20. O 25, y asume la liga ese diferencial salarial y dice, no, mentira, Tú no estás ganando 10, pajarito. Eres un mentiroso. Estás ganando 30. Yo creo que estás ganando 35. Y la liga tiene la potestad de hacer eso. Y lo sube y se acabó. Y por eso el Barça le dice a Messi, no hay nada que hacer. Porque ni tú puedes bajar de 50 si quieras, ni yo puedo bajar de 50. No puedo botar jugadores porque tengo un montón de contratos que no puedo salir de ellos. Y la pandemia lo dañó todo. Más allá de eso, el Barça tenía años jugando con fuego. Y se quemó. Se incendió todo, se le quemó la casa con los muebles, se le quemó todo, absolutamente todo.
Y además agrégale que Tebas, que ahora imparte la ley, lo hablamos en el podcast pasado, fue el primero que permitió que incluso a este punto se llegara, cuando le dio la flexibilización.
Pero Tebas es un culpable menor para mí. Porque está bien. Y si les está pasando factura por la Superliga, está bien que se las pase, porque la Superliga fue una barbaridad de idea, o sea, una burrada de idea. Está ojo, bien.
Que sigue viva, aunque no
que viva va a seguir, que viva va a seguir, ojo, que viva va a seguir. Que super ojo, Pedro. No, Pedro, no, no, no. Ojo, no, 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 viva, no, no. No, Pedro, no, no, no.
Hay una parte muy
Superliga, fácil. ¿Hay Superliga si los ingleses? No, no hay Superliga.
Si los ingleses no semana, eso no va a existir.
Ojo. Esta semana tenían que avalar el acuerdo CBC en España.
Pedro, no hay Superliga. No hay Superliga.
¿Lo avalaron?
No hay Superliga. Pedro,
¿lo avalaron?
No hay Superliga.
No importa.
Olvídate de la Superliga. Respóndeme una cosa. Pero respóndeme una cosa. ¿Hay Superliga sin el Chelsea? ¿Hay Superliga sin el City? ¿Hay Superliga sin el Liverpool? No hay Superliga, Pedro. No hay Superliga.
Si los equipos ingleses, eso no existe.
No hay.
Y el PSG, los equipos ingleses no existen.
Y el PSG no se va a matar y el Bayern no se va a meter. No, no hay Superliga, no. Humo no.
Si desde el principio el Paris Saint-Germain y el Bayern no se subieron, no se van a subir ahora.
O sea, si creen que la Superliga, si creen que la Superliga, Pedro, es Real Madrid, Barcelona, Atlético, Celtic de Glasgow, Porto, Spartak de Moscú y Galatasaray.
Pero Pedro, ese arreglo del diablo solamente es en España.
Yo no estoy hablando del formato. Yo no estoy hablando del formato. Yo estoy hablando de la idea y del dinero. Yo no estoy hablando del formato.
Por eso. Pero la idea, el único lugar donde eso se fue es en España.
Ojo, lo que te estoy diciendo es que yo no estoy hablando del formato de la Superliga que ya está concisa y estos son los equipos. Yo estoy hablando del poder económico que la Superliga quiere traer. Está vigente. ¿Por qué? Porque hay una guerra de poderes económicos marcada directamente. Y en España se nota. Bueno. La CBC se tenía que firmar esta semana y no se ha firmado.
El Barça y el Madrid dijeron que no.
Por eso.
Es lo que te estoy diciendo, pero en fin. Pero, entonces, Messi llega al PSG. Vamos a meternos, porque nos fuimos por otro lado. Messi llegó al PSG y tiene que ganar la Champions este año y el que viene. No es que uno de los dos. No, no, no. Este y el que viene. Si gana uno, bueno, ganó una Champions. Y ganar y repetir es muy complicado. Pero ahí te va. Tiene que ganar por lo menos una de dos con Messi ahí, porque ya después el tercer año es opcional y vamos a ver si se viene a la MLS, se devuelve a Barcelona para retirarse, se va a Rosario a jugar con Newell's, qué sé yo.
Pero ojo, también tiene mucho que ver por qué le están cayendo esa ficha al París, no solamente porque llega Messi, porque si Messi hubiera llegado todavía con la plantilla pasada, a lo mejor la exigencia es diferente. O sea, está llegando una plantilla que en un mismo verano trae a Donnarumma, trae a Sergio Ramos, trae a Raj Hakimi, trae a Gigi Wijnaldum, o sea, la cantidad de superestrellas, porque además no son jugadores, o sea, la cantidad de supernombres que trajiste para nutrir una plantilla que de por sí ya tenía nombres grandes, es lo que lo hace a ser candidato. O sea, si Messi hubiera llegado al Manchester United, por ejemplo, con la plantilla que tiene, a lo mejor la exigencia sería diferente, a pesar de que tuviera dos piezas importantes como la de Rashford y Pogba. Pero acá literalmente armaron un super equipo y la cereza en el pastel es Messi. Entonces ahí es donde viene la exigencia.
Pobre Pochettino.
Y lo interesante, habrá que ver cómo. Yo creo que sí le funciona porque además por el carácter de los jugadores, en general están bien. Tienen un solo líder que va a llegar como líder, llega como líder y va a ser el líder de ese equipo. Y los demás son jugadores que rinden mucho. Messi y Neymar se llevan muy bien, van a estar primero están en una liga que les va a exigir un poco menos y sobre todo con ese monstruo de equipo, además pensando también en las opciones que tienen para ser jugadores de banca, porque a lo mejor ahí podría romperse un poquito, ¿no? Si el once inicial es este y los otros están como por acá, bueno, entonces a la hora de pelear con las competencias se les puede complicar, pero ahora tienen esa opción. Yo sí creo que el París hizo una buena gestión, por lo menos en este verano, porque se preocupó de los sueldos, porque 5 de esos jugadores llegaron sin tener que soltar un solo centavo. Entonces, ahora de preocuparte de los sueldos, puedes hacer eso que está diciendo Carlos. A lo mejor le puedes pasar un dinero por debajo de la mesa y nadie se entera, porque el Estado catarí puede hacer eso. Pero en el perfil financiero lo hicieron a la perfección.
No, y otra cosa que es importante decirle a la gente, cuando escuchan el término coste cero, cuidado cómo se utiliza ese término. ¿Qué significa o qué debería significar el coste cero? Que en este caso el PSG no tuvo que ir ni al Madrid ni al Barça a pagar por Messi o por Ramos. ¿Sí? Pero el PSG tuvo que pagar una prima de fichaje. O sea, no es que Messi llegó al PSG gratis. O sea, el término en esta vida y en el fútbol nada es gratis, mucho menos eso, ¿no? Entonces, hay una prima de fichaje que se tiene que pagar, que entra en los egresos del club. Hay un montón de gastos que atacar más allá del fichaje en sí, ¿no? Pero es lo que dice Carlos. O sea, todos llegaron sin tener que pagarle fichaje al club de proveniencia, ¿no? Uh-huh. Para ir cerrando, ¿cuál es el 11 de gala del PSG? Si van a jugar la final de la Champions mañana contra el City, contra el Chelsea, que ganó la Supercopa. Vamos. ¿Cuál es el 11 de gala? ¿Cuál es el 11 top?
Tiene que ser Donnarumma, Hakimi, Ramos, después no me acuerdo quién está de central y de...
Marquinhos.
Está Marquinhos. El lateral izquierdo es...
Bernat. Juan Bernat.
Pero bueno... Bernat,
luego me gusta más Bernat que Kurzawa, pero Bernat. Claro.
Luego tienes a Wijnaldum, tienes a Verratti, uh-huh. ¿Quién es el contención?
Paredes.
Paredes. Y arriba Messi, Mbappé y Neymar. Bueno. Y además, quedan justo en las posiciones que mejor les van.
Bueno, están dejando en la banca a Di María, a Pablo Sarabia, a Julian Draxler, a Xavi Simons, que apenas está irrumpiendo, a Rafinha, a Ander Herrera, ¿no? Es una barbaridad. Y a Keylor Navas.
Y Keylor.
Y si está Marquinhos y Sergio Ramos, queda Presnel Kimpembe en la banca. Es una barbaridad de equipo. Es una barbaridad de equipo.
Y además a corto plazo, ¿no? O sea, es pensando, o sea, no es sostenible. Entonces estamos armando esto para que por fin se nos dé.
Claro.
Y las facilidades que se dieron de todo lo demás, porque, por ejemplo, el City no pudo ni siquiera pensar en Messi, porque viene y desembolsa una cantidad enorme por Grealish. O sea, ellos sí tuvieron gastos.
¿Y el día siguiente?
Bueno, pero eso ya es muy malo. Eso ya, lo mismo le podría haber pasado aquí al PSG con Messi. A lo mejor, o sea...
Yo no sé, yo creo que este va a ser debut y despedida para el PSG con Mbappé. O sea, algo me dice que va a jugar este año ahí, porque es el año de contrato que le queda, más allá de que el jeque hoy dijo que, bueno, no sé qué más quiere Kylian, si le trajimos un... Y es verdad, o sea, lo tiene todo. Está para él ser el rey de París, porque es el más joven de todos, es el que más carrera le queda de los tres mosqueteros, ¿no? De París, de Messi, de Neymar y Kylian. Él es el más joven de los tres, es el que ha ganado un mundial de los tres. Es el que está más cerca de repetir otro mundial, porque yo creo que Francia es más que Brasil y que Argentina hoy por hoy. Pero a mí me dice que algo me dice que Mbappé va a terminar en el Madrid, ¿no? Que va a ver la Liga Española desierta, el Madrid en franca reconstrucción, y ser el rey del Real Madrid no es igual que ser el rey del PSG. Así el PSG gana la Champions, ¿no? Y a lo mejor el atractivo es devolverle la gloria al Madrid, de ser el rostro de un proyecto que no está en ruinas, pero que se está reconstruyendo en el nuevo Bernabéu, le resulte demasiado atractivo para dejarlo pasar a Kylian Mbappé, y no lo culpo si llega a ser el futuro.
Y a mí no me gustaría estar en los zapatos de Pochettino y de Mbappé en este momento. De Pochettino, yo creo que por el compromiso enorme que tienes de, a juro, a fuerza, con ojos cerrados, con las vendas, las manos atadas, de ganar la Champions. Es que no hay. O sea, imagínate tú que no la ganara. O sea, es un fracaso total que le marcará, no sé si le marcará la carrera, pero quedará señalado de con esta monstruosidad de videojuego que te montaron, no pudiste. Y en los zapatos de Mbappé, como lo dices tú, aunque este quizás sea su año de despedida, que además suena lógico, imagínate quedar a la sombra, porque pudiese pasar a la sombra de Messi, Neymar y luego Mbappé, o por ejemplo decir que se ganó la Champions League porque llegó Messi.
Pero te digo una cosa.
Tú no pudiste ganarla en años pasados.
Sí, sí. Yo te digo una cosa.
Es parte del discurso y parte de lo que hay.
Yo me pongo en los zapatos de Mbappé. O sea, ¿cómo pensaría yo? Si yo estuviese en los zapatos de Mbappé, yo pensaría así. Bueno, voy a jugar este año, a ver cómo me va, porque no sé qué va a pasar, ¿no? Y si todo funciona bien, renuevo un año más. Un año más. Firmo por un año, porque, ¿sabes por qué? Porque me quiero dar el tupé de jugar. O sea, ¿qué te digo? Otro año más con Messi y con Neymar. O sea, eso no va a pasar más nunca en la vida. Más nunca lo vas a vivir. No sé.
Además, yo creo que es al revés. Yo creo que yo no creo que Mbappé quiere ese protagonismo. Al contrario, creo que le están ayudando a sacarse todavía más presión de encima. O sea, Mbappé y Haaland están llamados a ser los nuevos grandes superestrellas. Entonces, si le traes a Messi y los reflectores se van con Messi y ya estaban con Neymar, le estás quitando presión. Entonces, yo creo que para Mbappé en ese sentido le funciona el hecho de que llegue Messi, le está sacando presión de encima. El que sí tiene una presión ahora impresionante es Pochettino, porque además se van a mirar las formas. No es lo mismo que vaya y pierda la Champions en un 3-3, viniendo de atrás en penaltis, en muerte súbita, con Donnarumma cobrando el último penalti, a que salga en cuartos de final contra el Wolfsburgo. Entonces,
el Malmo.
Tendrá que ver mucho las formas en cómo llega el PSG a las instancias finales y si puede llegar a la final y cómo juega la final, si es que la gana o la pierde. O sea, por ejemplo, yo no creo que el City, por ejemplo, en este momento, salvo el hecho de que es Guardiola el técnico, pues el City no tiene la misma, a pesar de haber ganado, no tiene la misma presión.
Yo les hago una pregunta, porque yo no he escuchado a nadie hablar de esto. Para despedirnos quedan 5 minutos. Todos nosotros hemos o jugado o cubierto equipos profesionales, o estado en equipos profesionales, así sea, o cerca del profesionalismo, ¿no? ¿Cuán importante es el liderazgo dentro de un equipo exitoso, ¿no? ¿Cuánto pesa? Tener un liderazgo marcado, un liderazgo definido. Sobre todo en deportes, obviamente, de conjunto. Todo equipo exitoso tiene un liderazgo definido, firme, lúcido, nítido. ¿Quién es el líder del PSG? Porque llegaron una cantidad de caciques a esa tribu. Y yo no sé quién es el líder, ¿eh? Porque Sergio Ramos viene de una década con la cinta puesta. Porque Messi viene de una década con la cinta puesta. Porque Donnarumma es un líder silencioso, no a nivel de estos dos, pero como portero. Y esa pelea entre Navas y Donnarumma, ¿no? Porque Neymar es la cara de la esfinge de este proyecto faraónico. Es Neymar cuando se lo roban, lo fichan del Barça. Pero Mbappé es la cara de Francia, ¿no? Entonces, ¿quién pega un grito? ¿Quién ordena? Es Marquinhos. Porque
es Ramos.
¿Estás seguro de eso?
Sí.
¿Estás seguro? Yo no estoy seguro de eso.
Lo que pasa es que Messi siempre ha tenido, para mí Messi siempre ha tenido el gafete por lo que significa en la cancha, pero hasta esta Copa América, hasta esta Copa América, no lo había visto pegar un grito igual. Y la única cosa que Messi hace bien, porque hay una cosa que Messi hace bien en ese sentido, cuando estaban Xavi y Iniesta, él delegaba esa responsabilidad de los gritos.
¿Quién va a ser el capitán del PSG? Neymar, ¿no?
No, se lo van a dar Ramos. Se lo van a dar Ramos.
No.
Bueno, tiene que haber tres.
Tres y el ¿cómo se llama? Y el comodín.
Ajá.
Ahorita lo tiene Marquinhos. Yo no creo que se lo quiten a Marquinhos.
Tiene que ser Marquinhos, Neymar y no sé, ¿verdad? ¿Cómo Ramos está llegando? No, vale.
No importa. No es por jerarquía.
Yo creo que es más saludable que no se lo vean a ninguno de esos, Carlos. O sea, los que estaban de antes. Mira, este equipo es de Marquinhos, este equipo es de Neymar, este equipo es de Mbappé. Punto.
Pero ojo. Estamos hablando de cosas diferentes. La cinta del capitán la puede llevar Marquinhos y está bien, le respetas la jerarquía, se la pone Marquinhos y todo bien. Pero dentro de la cancha, a la hora de pegar los gritos, Ramos va a pegar los gritos ahí, por el tipo de personalidad que tiene. Si choca o no choca con sus compañeros, eso ya va a ser otra historia. Pero el que toma ese rol por el tipo de jugador que es él. Y si se puede conjuntar con los demás, es fantástico. No importa que tengas 3 o 4 líderes en la cancha. De hecho, a veces es hasta mejor. Siempre y cuando no choque uno con el otro.
Bueno, y yo no es por nadar en contra de la corriente. PSG tiene un muy buen equipo, un equipo de ensueño tremendo, espectacular. Pero viendo el Chelsea hoy otra vez, te digo...
Ey, espérame.
Espérame. Te digo, ahí, ese equipo está muy bien conformado.
Espérame.
Muy bien conformado.
Espérame.
Te lo voy a decir. ¿Quién va a llegar?
Para allá voy.
¿Quién va a llegar?
Y falta Romelu. Falta el delantero centro. Uh-huh. Falta Lukaku.
Que te digo una cosa. Si el Chelsea pagó 115 millones de euros por Lukaku, es porque Haaland costaba mucho, ¿no? Porque yo, o sea, quiero creer que llamaron a la puerta del Dortmund. Mira, aquí está la maleta de plata. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto? Ah, tranquilo, compro a Lukaku, ¿no?
En teoría, creo que Haaland no bajaba de 175. Y es una locura en mercado post-pandemia, a menos que seas el City, el PSG, el Inter y obviamente ya. El Chelsea. Bueno. Y sin embargo, el Chelsea se quedó ahí a mitad de camino. Pero tremendo equipo. O sea, es lo que te digo. Ahora falta ver todas esas superestrellas engranadas.
Sí.
Y disfruten. Sí.
Para despedir, pronóstico demasiado tempranero. Hoy, 11 de agosto, esta es la semana, episodio 45 de Deportes al Detalle. La final de la Champions es Pedro Andrade.
Barcelona-PSG.
Ah, no, vale. No, vale.
Tú dijiste pronóstico tempranero. No. Honesto, Chelsea-PSG. Para mí, los dos mejores equipos en este momento.
Justice.
Regresan en Chelsea y el City.
Y lo dijo, mira, y lo dijo con la chaqueta del PSG. Lo dijo, mira, teniendo la del PSG.
Ay.
Real Madrid-Barcelona.
No.
Real Madrid de Alaba y Vinicius y el Barcelona de
no,
Pedri.
La final va a ser PSG City.
PSG. ¿Tú no ves a Chelsea repitiendo final, por lo menos?
No me preguntes por qué, pero no. Es muy difícil repetir.
Final, quién sabe. Repetir final sí se puede.
Sí, no, pero.
Repetir campeonato es otra historia.
Pero.
No pregunta del Valencia.
Sí, no. El City PSG. Y vamos a ver la final Pep Leo. Uf, ¿a quién le voy?
A mí el City que no me termina de convencer, mano.
Llegó ya Grealish. Bueno, nos vamos. Hasta la semana que viene, señores. Que tengan una feliz semana. Cuídense mucho, hermanos, por favor. Cuídense todos.
Sayonara y Topo.
Ah, bueno.
Sayonara, si ya estás en California.
Ya.
Por favor.